desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio, de la Radio Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy tenemos una grata oportunidad, estas oportunidades de encontrarse uno con los estudiantes que estuvieron aquí en nuestra universidad, y compartimos toda esta formación, la experiencia de ir al hospital y ahora gratificarse uno también con los éxitos de estos egresados de la Universidad Notable. Hoy está nuevamente aquí en la radio de la Universidad Nacional de Colombia Ana Lucía Hincapié Echeverri, una egresada de nuestro departamento de farmacia que ahora tiene un cargo muy importante que nos hace sentirnos de verdad muy orgullosos. Ella ahora es profesora asociada de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Cincinnati. Y bueno, hemos tenido este privilegio de conversar con ella para compartir en primer lugar sus experiencias personales y en segundo conocer un poco de lo que se vive ahora en todo el planeta alrededor de esta alianza virtual. Anita, bienvenida a tu casa, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional de Colombia. Un gusto tenerla nuevamente con nosotros.
Gracias, y qué bueno poder ya poder hablar así a distancia y tener esta oportunidad. Feliz de estar acá.
Si le parece... Hablemos un poco de la experiencia personal de su tránsito por la Universidad Nacional y ese camino que la llevó hasta la Universidad de Cincinnati, Anita.
Sí, sí, claro. Bueno, ya este año, que estamos al 2021, este año se cumplieron 20 años de que empecé en la Universidad Nacional en farmacia. Me estaba acordando con mis compañeros de la universidad. Empezamos farmacia y, bueno, ha sido un camino largo. Yo terminé farmacia en la Nacional y apenas terminé yo sabía que quería continuar con mis estudios de posgrado. Entonces, trabajé por 2 años, 1 año y medio, en el hospital, la Clínica San Rafael. Y tenía también otro trabajo de medio tiempo haciendo nutriciones parenterales en el Hospital San Carlos. Mientras preparaba todo lo que necesitaba para aplicar a la universidad y estudiar un posgrado. Entonces, en el 2007 ya me mudé a Estados Unidos, me fui a vivir a Arizona y allá completé mi maestría y doctorado en resultados en salud, en investigación, con más énfasis en el uso de tecnologías en los servicios de salud enfocados a farmacia. Allá estuve 7 años y luego pues me fui a mi primer trabajo como profesora en California y allá estuve únicamente dos años porque la posición, aunque aprendí muchísimo, la universidad es más enfocada a enseñanza, no tanto investigación. Entonces ya luego 2 años se abrió la oportunidad aquí en Ohio, en la Universidad de Cincinnati, abrieron una plaza permanente, no sé si en Colombia lo hacen así. En Colombia aquí hay dos líneas, está la línea de profesores temporales y el contrato se renueva cada año, y está la línea de investigación donde después de cierto periodo de prueba ya tienes la plaza permanente. Entonces apliqué a eso y ya llevo aquí 6 años en Cincinnati enseñando a los estudiantes de farmacia, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Y adicionalmente tengo la oportunidad de estar un día a la semana en una clínica, en el edificio, en el corporativo de una asociación de oficinas de salud de cuidado primario, que hace 5 años empezaron a incorporar el farmacéutico en atención primaria, y ya el grupo se ha expandido, ya hay técnicos de farmacia, ya hay 6 farmacéuticos, y pues también yo voy un día allá y traemos a los estudiantes, y ellos tienen la oportunidad de ver otros roles de los farmacéuticos en atención primaria, lo que pueden hacer allá. Bueno, y todo esto antes de COVID. Cuando ya llegó la pandemia, estos últimos 2 años nos ha tocado adaptarnos a la situación, pero así es como ya terminé por acá en Cincinnati.
Sí, muy muy interesante, y yo la recuerdo muy bien, Anita, siempre muy disciplinada, seria y dedicada, y con interés siempre en el proceso de aprendizaje y de formación. Y ya en una vida alguien tan joven tiene un acervo de investigación que yo ojeo por ahí rápidamente, ya muy importante y muy significativo. Me llama la atención este asunto del farmacéutico de atención primaria, porque aquí en Colombia estudiamos los sistemas de salud en el planeta, y el sistema de salud de Estados Unidos pues es un sistema en el que el Estado no asume esa responsabilidad tanto, sino que lo deja en el mercado. Si le parece, Anita, ¿por qué no decidimos un poco esas funciones? ¿Son una novedad o realmente la presencia del farmacéutico en atención primaria es algo ya que ha trascendido un poco y reconocido en el escenario del sistema de salud?
Bueno, pues ha evolucionado y es aceptado, y digamos que en el círculo de atención de salud, los médicos, los enfermeros, enfermeras, ven al farmacéutico como otro miembro del equipo de salud. Sin embargo, la barrera más grande que existe a nivel nacional es la forma de pago a los farmacéuticos como personas profesionales de la salud. Aunque a nivel de estados, muchos estados aceptan la figura del farmacéutico como un profesional de la salud, y por lo tanto pueden pasar las cuentas de cobro como pasaría una cuenta de cobro cualquier otro profesional de la salud. A nivel nacional, todavía hay una barrera para que permita que los farmacéuticos estén en la misma lista con los quiroprácticos y los asistentes de médicos y todo eso. Y es más la parte del pago, ¿no? De la compensación al farmacéutico, pero en la práctica el farmacéutico ya está bastante establecido en el área ambulatoria, en el área de atención primaria, en el área hospitalaria, en el área comunitaria, en muchas otras áreas. Entonces ahorita como lo que uno ve a nivel de asociación, lo que se está presionando es presionar al gobierno federal para que reconozca a los farmacéuticos y facilite el pago. No quiere decir que es imposible, pero lo hace más difícil. Y si ya está como establecido a nivel federal, ya los farmacéuticos ya pueden negociar con los aseguradores para que puedan recibir compensación por sus actividades clínicas. Porque antes la compensación estaba limitada a el proceso de dispensación, pero no estaba claro cómo sería el proceso de compensar las actividades clínicas, y eso es lo que se está digamos peleando, por decirlo así, en este momento. Ya lo que pueden hacer los farmacéuticos está establecido, dependiendo del estado se le permiten hacer unas cosas más que otras. Por ejemplo, en California los farmacéuticos comunitarios pueden prescribir anticonceptivos orales, pero no en otros estados. En unos estados pueden manejar pacientes con diabetes independientemente, con un acuerdo de colaboración con los médicos. Entonces, varía porque varía por estado y pues cada estado está haciendo esfuerzos necesarios para obtener ese reconocimiento. Con COVID, farmacia estaba muy de moda viéndolo como potencial de carrera para estudiantes. Hasta, digamos, hace como 3 o 4 años que las aplicaciones a las carreras de farmacia decayeron. Y ahorita esperamos que con la pandemia, como el farmacéutico otra vez sale a la vista pública, tiene el reconocimiento en las noticias de todo lo que están haciendo en la vacunación, en información, etcétera. Creemos que farmacia otra vez va a ponerse de moda, por decirlo así, y eso lo queremos usar para presionar al gobierno federal y decir, mire todo lo que podemos hacer, mire cómo a través de los farmacéuticos comunitarios se ha podido vacunar tantas personas, millones y millones contra el COVID, necesitamos ese reconocimiento a nivel federal. Entonces eso es lo que veo que va a suceder positivo como consecuencia de la pandemia, que es un espaldarazo, como le dicen, para esas causas de reconocimiento del farmacéutico como profesional de salud, para poder recibir compensación por servicios clínicos.
Vamos a hacer una pausa, la pausa musical, Anita. La invito muy cordialmente y a nuestra audiencia para presentar a Herbie Hancock. Herbie Hancock es el pianista maravilloso que hizo parte del grupo de Miles Davis, pero también tiene su propia carrera y su propia obra musical reconocida en todo el planeta. En días pasados, Herbie Hancock estuvo cumpliendo 81 años, el natural de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Y vamos a escuchar, estamos escuchando Watermelon Man. Regresamos a Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia, con nuestra invitada, nuestra egresada Ana Lucía Hincapié Echeverri. Un verdadero orgullo de nuestra universidad en su rol tan importante, en este acumulado investigativo tan notable que ya tiene, a pesar de ser tan joven. Anita, hablaba entonces de este asunto de la vacunación, esta incursión en atención primaria en salud. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A ver, porque hemos grabado ya, por ejemplo, hice una entrevista con farmacéutico comunitario en España y allá no fue posible la participación del farmacéutico en la campaña de vacunación COVID. Pero en cambio, en España, el farmacéutico de hospital sí tuvo un rol importante en todo el manejo del medicamento y el seguimiento de los vacunados. El farmacéutico de hospital sí, por lo menos el de la propia población de profesionales de la salud que hacen parte de la institución hospitalaria en este caso, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia, Anita, que ha vivido en este proceso y esta campaña de vacunación?
Bueno, pues es importante aclarar que en Estados Unidos los químicos farmacéuticos, los farmacéuticos comunitarios se entrenan en la universidad para dar vacunación de influenza, neumococo a nivel de farmacia comunitaria. Claro, hospitalario también, pero comunitario. Entonces, todos los farmacéuticos que se gradúan con un PharmD han sido entrenados para dar vacunas de ese tipo. Es por esto que cuando ocurre la pandemia el año pasado, solo necesitan los farmacéuticos actualizar cierto número de horas de entrenamiento o completar ciertos cuestionarios para estar, para obtener los requisitos del legales de cada estado y permitirles dar la farmacia, dar las vacunas en las farmacias. Es por eso que Farmacia Comunitaria en Estados Unidos ya tenía todo el proceso y las bases, tanto de conocimiento como de procesos, para saltar de un momento a otro, apenas estuviera la vacuna lista y aprobada, poderla distribuir a toda la población. Entonces, pues ha sido muy interesante ver cómo pues las farmacias comunitarias han estado al frente de este proceso, y se han visto historias de farmacéuticos comunitarios independientes que están comprometidos con el proceso de vacunación, y si tienen dosis que se van a vencer pronto, han desarrollado campañas más de movilización para usar esas vacunas y han sido muy creativos en ese sentido. Entonces, todo esto ha sido muy positivo. El lado negativo ha sido que las otras responsabilidades no cambian, ¿no? Entonces, hay más demanda, hay más horas de trabajo, pero pues no hay más personas. Entonces, eso ha sido la parte negativa, que se ha visto que hay un incremento en el estrés de los farmacéuticos y el personal de la farmacia. Pero ha sido bastante gratificante, tanto a nivel comunitario como, por ejemplo, atención primaria, que el farmacéutico, por ejemplo, cuando empezaron las primeras campañas de vacunación, el farmacéutico estaba ahí no solo dando las vacunas, sino también asesorando, educando al paciente, muchas cosas, ¿no? Entonces, ha sido interesante que incluso si había personas en el equipo que no reconocían al farmacéutico, ya con todas estas nuevas campañas y la necesidad de vacunar a toda la población, pues que ha hecho más visible el farmacéutico, y esperamos que esto se tenga otros beneficios luego de que pasemos esta pandemia.
Anita, hablemos un poco de la experiencia que nos obligó a todos a aislarnos, al confinamiento, y de todas maneras el dilema de seguir comprometidos en que la universidad funcione. Usted, que es profesora asociada de la Universidad de Cincinnati, de la Facultad de Farmacia, ¿cómo ha sido esa experiencia del aislamiento, la clase remota, la clase virtual, y si ahora están ya terminando ese proceso y organizando el retorno a los campus?
Bueno, ha sido un proceso bastante largo. La parte pedagógica como tal y la infraestructura tecnológica ya existía, porque la universidad tenía clases online 100%. Los profesores que estaban ya acostumbrados a enseñar en presencial u online tuvieron una transición muy sencilla. Los profesores, digamos, con más años en la universidad, que nunca habían tenido la necesidad de saltar al mundo online, tuvieron un poquito más de trabajo en adaptarse a esa situación. Pero ya hasta ahorita ya todo el mundo está, digamos, al mismo nivel. De las cosas que muchos problemas en el camino que encontramos ha sido, los estudiantes expresan, sobre todo los estudiantes de primer año. El primer año de farmacia es muy importante para crear esos vínculos, encontrar esos grupos de estudio, ¿no? Esas conversaciones que pasan después de clase, donde si hay preguntas se ahonda más en algo, se discute esa con el profesor o entre los estudiantes. Todo eso realmente se perdió, y eso los estudiantes lo necesitan. Sobre todo el año pasado, ¿no? Y los que yo creo que más sufrieron fueron los estudiantes de primer año, que nunca tuvieron la oportunidad de estar en la universidad, en el espacio físico, interactuar con otros compañeros y con los profesores por primera vez. Del resto de todos, yo creo que ya los estudiantes de otros años ya tenían sus grupos y eso, entonces fue más fácil el cambio. La otra parte que fue difícil, pero se logró, y yo creo que nos queda aprendizaje, es que la parte experimental, la parte de farmacia práctica, cuando se cierra la posibilidad de los estudiantes de último año de ir a los hospitales, de ir a las clínicas, a los profesores nos toca mirar qué nos inventamos, ¿no? Para cumplir con los requisitos de educación por acreditación, sabiendo que los estudiantes no pueden estar presenciales. Entonces, eso tomó también cierto tiempo en desarrollar actividades clínicas aplicadas, aunque los estudiantes no estuvieran en el hospital como tal. Ya después, cuando cambiaron los requisitos, se ha desarrollado experiencias híbridas donde el estudiante va al hospital un día y los otros días trabaja con pacientes remotamente. No se han cambiado las experiencias, pero creo que hay muchas cosas que nos quedan de experiencia que vamos a seguir utilizando. Y bueno, ya afortunadamente ya en nuestra universidad el 80% de los estudiantes de farmacia ya están vacunados y los profesores también, entonces ya estamos en el proceso de regresar a la universidad, pero hay mucho aprendizaje, muchas cosas que podemos usar, por ejemplo, en las prácticas que se llevan a cabo en zonas rurales, donde a veces es difícil llevar estudiantes a esa parte, podemos usar lo que desarrollamos durante la pandemia para cumplir la labor de farmacéutico en esas zonas rurales, sin necesidad de tener un estudiante allá todo el tiempo. Entonces hay cosas positivas que van a quedar después de esto, pero realmente todos estamos esperando regresar, porque esa interacción y el aprendizaje que es informal y que pasa después de clase hace falta, y desafortunadamente no es lo mismo que estemos todos en un grupo virtual, que estemos todos por fuera de la puerta y hablando y discutiendo. Entonces, muy esperando el regreso con mucha ansia.
Sí, eso que se llama el currículo oculto, que es tan valioso y que enriquece tanto, que ocurre y transcurre en el campus por fuera de las aulas. Anita, pues hay mucho de qué hablar, pero la radio es así de dura que nos sentencia con sus límites de tiempo. Habrá muchas oportunidades de que sigamos conversando, porque yo ya he estado opinando un poco todo ese acervo de investigación que ya acumula, y hay muchas cosas interesantes que seguramente podemos llegar a compartir aquí con la audiencia de Desde la Botica, y con la comunidad académica de nuestra universidad y la comunidad farmacéutica de nuestro país. No queda más, Anita, sino agradecerle por habernos concedido esta entrevista, por atender esta invitación, y decirle que aquí la recordamos con mucho cariño y que aquí tiene su casa siempre, para que cuando considere regresar lo haga para compartir toda su riqueza de conocimiento y también nos alegre la vida con la presencia suya.
Muchas gracias, y también con muchas ganas de visitar Bogotá muy pronto también.
Bueno, gracias. Anita, bienvenida siempre por aquí, un saludo por allá, muchos éxitos, y ahí estaremos pendientes siempre de su camino y de sus proyectos y sus trabajos de investigación aquí desde la distancia. Un abrazo desde la distancia y que todo vaya muy bien para usted y su familia.
Gracias, hasta luego.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la Botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.